Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México, y yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula de la Ciudad de México, y esta tarde acompañado y muy bien acompañado por Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas
muy bien,
tardes.
Gracias. Álvaro Ratinger.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Paola, ¿cómo estás?
¿Cómo va tu evento? Es el 28 de mayo,
28
¿no?
y 29 de mayo. Muy bien, Eduardo. Muy, muy bien. Estamos muy
contentos.
¿Es el
que el Congreso Nacional de Mercadotecnia?
Es el Congreso Nacional de Mercadotecnia. Es la 12ª edición. Ya tenemos inscritos a la fecha arriba de 3,000 asistentes. Lo cual,
¿todavía hay lugar?
Muy bien. Todavía hay lugar. 6 escenarios. Te veo por ahí, vas
ahí
a estar,
vamos a estar
conferencista.
Pero también dile a la gente dónde se pueden inscribir.
Se pueden inscribir en congreso.merca20.com. congreso.merca20.com.
A menos sí. que creas que el público de este programa no es digno de llegar.
Claro que lo es, claro que los vemos ahí.
¿Te das cuenta cómo? Sí, ahí estamos.
No, muy contentos, muy, muy, muy contentos.
Congreso.
Va a ser el evento de mercadotecnia más grande en español de América Latina.
Está bien, congreso.com.
congreso.merca20.com. El 20 bien. Con número de la marca Merca.
Para decir, para decir,
más fácil.
¿No? Sí. Muy bien. Se murió Pepe Mujica.
Sí.
Pepe Mujica fue todo un fenómeno. Murió a una semana de cumplir 90 años. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, gobernó entre 2010 y 2015. Lo más impresionante es el arrastre que tenía entre los jóvenes. Entre la generación millennial y los X, Pepe Mujica tenía un cartel que pocos políticos pueden aspirar a tener. A ver, él fue guerrillero, él fue Tupamaro allá en Uruguay, que fue un grupo guerrillero de izquierda, entre los 60 y 70. Los Tupamaros eran muy violentos, también hay que decirlo, porque con el tiempo uno dice, bueno, fue un luchador social. No, los Tupamaros eran bravos, secuestraban, mataban. Era un grupo de izquierda que estaba contra un gobierno militar en aquella época, si no me falla la memoria, pues era todo contra todo, era una guerra, ¿no? Pero él tuvo, después de estar preso 13 años, dijo, por aquí no es el camino, y se metió a la política. Fue diputado, senador, ministro de ganadería, y finalmente llegó a ser presidente de Uruguay. ¿Qué es lo que lo hizo siempre admirable? Que pese a ser presidente no cambió su estilo de vida.
Exacto.
O sea, no mandó a hacer un cuartito en un Palacio Nacional. No vivió en una residencia oficial. Siguió viviendo en su casa, que era una granjita chiquita, bastante humilde, a las afueras de Montevideo. Y siguió manejando su bocho, creo que era 87. En serio, o sea, nunca cambió. Donaba la mayor parte de su salario presidencial a organizaciones caritativas. O sea, entonces él realmente predicó con el ejemplo, no como otros en México, como abundan estos izquierdistas que después se enojan porque los agarraron viajando en primera clase y dicen, yo lo pagué. Me acuerdo de un senador Sucho por ahí que... Gerardo Fernández Noroña.
Bueno, pero muchas historias en la historia de México.
Pero ya sabes, él que es de izquierda y se viste como de izquierda y todo, pero viaja en primera clase. Pero eso sí, él paga el boleto. Pepe Mujica no viajaba en primera clase, manejaba su bocho y se subía al avión a donde lo sentaran. Hablaba sin darle la vuelta a las cosas. Traía este discurso anticonsumista de justicia social. Cosas importantes. Legalizó la marihuana en su país. ¿Por qué? Porque dijo que era un buen camino para bajarle a las tasas delincuenciales. Lo cual es cierto y está demostrado. Yo me acuerdo de un presidente reciente que tuvimos, que parte de sus promesas de campaña fue la legalización de la marihuana. Y después fue tan absurdo que prohibió los vapeadores porque agarraron a su hijo chiquito fumando en un vapeador y dijo, mi hijito no va a estar expuesto a estas cosas. Y lo prohibió constitucionalmente por la bola de paleros que ahí siguen en el Congreso de México. Fue una figura realmente ejemplar. Defendió los derechos de las minorías, autonomía de las mujeres. Él se encargó de que se aprobara el aborto legal en Uruguay. O sea, un tipazo. Bueno, yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen, no, es que Pepe Mujica, porque la magia de Pepe Mujica es que pese a sus 90 años, no lo veían, y yo nunca lo vi, y creo que nadie lo vio, nomás los políticos profesionales no eran capaces de verlo, como un hombre que trascendía su tiempo. Los jóvenes no lo veían como un político más. Descanse en paz. Sí.
Bueno, y además, por lo menos yo, además de muchas cosas admirables que hizo, la forma en la que se retira, la edad que se retira, porque recordarás que después de ser presidente regresa como senador.
Sí.
Y se queda hasta que el COVID le impide seguir en el puesto. Y también eso fue un acto de congruencia, porque tenía, si mal no recuerdo, 85 años. Y dice, me voy a casa, me retiro, y se retira en las condiciones y también en congruencia de lo que se le estaba pidiendo a la población en ese momento, por supuesto.
Hace un año le diagnosticaron cáncer del esófago. Él fue fumador toda su vida. Dijo, yo fumaba como chimenea. Y él atribuye en parte ese cáncer, como está demostrado, entre muchos otros cánceres, a su tabaquismo, que dejó de fumar. Pero no se puso a prohibir el tabaco porque vio a su hijito fumando, ¿no? Digo. En enero de este año anunció que ya no se iba a someter a ningún tratamiento médico, que ya había llegado y se murió.
Otra vez predicando con el ejemplo, un hombre congruente y coherente, pero en relación con lo que decías acerca del consumismo, él decía, no puedes ser feliz viviendo solo pagando cuotas, no puedes solamente vivir para trabajar endeudándote, eso no es la base mínima de cualquier bienestar, la felicidad del ser humano. Y si estás atado a créditos y a todo esto que te genera el consumismo, no puedes tener esa base.
Es lo mismo que decía el expresidente, ¿no?, de México, que nuestros hijos le hacían caso, bueno, ¿no?
Pero exactamente.
Bueno, yo no sé si tenía hijos o lo imitaban o no a Pepe Mujica, pero sí fue un tipazo. Tipazo, a una semana de cumplir 90.
Pero además tienes razón, es ejemplar. No hay casos, no hay muchos casos así. De hecho, no me viene ningún otro que pudiera equipararse.
Él nunca militó en el partido oficial para después irse a otro partido. O sea, toda su vida fue de una alta congruencia.
Congruencia y coherencia, así es.
O sea, no de que, ay, descubrí la nueva luz y me voy al otro partido.
Y además, déjame decir, además, una vida larga, porque ser congruente en menos tiempo o en una época, me imagino, es mucho más fácil. Hay más ejemplos en la historia, pero aquí tienes a alguien que fue congruente en el arco de la vida.
Una larga vida.
Siempre.
Nada fácil.
Y hablando de gente interesante, yo me quiero referir al nuevo Papa.
Sí.
A León XIV. Porque el Papa en su primer discurso ante los cardenales se refirió a la inteligencia artificial. Y dijo, la inteligencia artificial no puede reemplazar la sabiduría del corazón humano. Y es lo que trae a colación es la preocupación de mucha gente, entre ellas las de su propio antecesor, el Papa Francisco, de que cuidado con la inteligencia artificial. Él no está condenando a la inteligencia artificial. Es más, el Vaticano ya tiene una aplicación de inteligencia artificial que se llama Holy Deeds, que se traduciría en actos sagrados. Es una iniciativa del Vaticano, utiliza tecnología inmersiva, incluyendo inteligencia artificial para promover la educación religiosa y la participación comunitaria. O sea, Él no está rechazando la inteligencia artificial, pero está diciendo, cuidado. Uh-huh. No hay que olvidar que él adopta el nombre de su antecesor León XIII, que a través de su excelente encíclica, no sé si la estudiaron alguna vez, Rerum Novarum, condena la manera en que el capitalismo estaba llegando a la miseria, a la pobreza, y cómo la clase adinerada, el gran capital, maltrataba a los trabajadores. Ahí empieza la doctrina social de la Iglesia, con León XIII. Entonces, el temor de él es el mismo temor traído al siglo XXI. La inteligencia artificial, de acuerdo a los expertos, aquí hay dos maestros de la Universidad de Oxford que en el 17 hicieron un gran estudio, dijeron 47% de los empleos en economías avanzadas se van a quedar sin trabajo. Economías avanzadas. ¿Cuál va a ser el futuro de los trabajadores en economías no avanzadas como la nuestra? Interesante, ¿no?
Interesante. Yo siempre he dicho, y hemos tenido discusiones interesantes al respecto, que no los van a sustituir al 100%. Es una gran herramienta y la tendremos que aprender a
pues
utilizar.
Pues sí, oye, no, los van a sustituir hasta el 47%. Okay, la bronca es que nosotros pertenecemos y creemos todavía que pertenecemos a esa clase que no nos va a afectar la inteligencia artificial. Creemos. Porque la verdad, igual que él y que
Leones,
no sabemos hasta dónde va a llegar
esta tecnología. Nos va a transformar.
No, y nos puede dejar, nos puede dejar obsoletos, aunque tú no lo quieras aceptar, porque ya lo discutimos el otro día. Porque todavía no tenemos idea de dónde va a llegar esto. No tenemos idea.
Yo estoy de acuerdo. Y además, pero regresando al Papa, lo que es muy afortunado es que el Papa haya arrancado con este tipo de comentarios.
La verdad.
Muy actual.
Así está el asunto. Descanse en paz, Pepe Mujica, y hay que prestarle atención a lo que dice el Papa, seas o no creyente. Es un líder inteligente.
Sí.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Dice 16 minutos después de la hora. Pues ahí los republicanos de Estados Unidos, del Partido Republicano, que está lleno de seguidores por convicción o por conveniencia, del racista de Donald Trump, me encanta cómo le dio el asilo a unos sudafricanos porque dijo que eran perseguidos racialmente. Todos son blancos, ¿eh?
Sí.
Y lo que no dijo es que el 7% de la población en Sudáfrica es blanca y son dueños de más de la mitad de las tierras en Sudáfrica. O sea, así como una versión moderna y africana del porfirismo. Entonces, el gobierno de Sudáfrica dijo, a ver, las tierras que no se estén utilizando, así como en una época que la iglesia tenía un bolón de tierras, y el gobierno liberal dijo, si son tierras muertas, vienen para acá.
¿Las tierras de quién la trabaja?
Pues el gobierno de Sudáfrica dijo, a ver, ya llevan muchos años sin hacer nada con ellas, viene para acá. Y estos dijo, nos están persiguiendo racialmente. Y el babalucas de Donald Trump, que no es muy brillante ni muy culto, pero qué buen mercadólogo es, hay que aceptarlo, les dio asilo, se los tramitó en tiempo récord. Dijo, están sufriendo y son perseguidos. A ver, como si centroamericanos, mexicanos, africanos, medioorientales, gente de todo el mundo que es perseguida, no mereciera el asilo, pero aquí fueron blanquitos de ojo azul. Bueno, estos republicanos ahora quieren poner un impuesto, y yo hace años, desde que llegó Trump a la presidencia, en 17, 18, dije, a ver si no nos sale con que quiere ponerle un impuesto a las remesas de nuestros paisanos, y de no nuestros paisanos, cualquier remesa al mundo. Pero parece que ya lo están discutiendo la Cámara de Representantes, ¿no, Paula?
Así es. Y ahora sí también tiene un tinte, no solamente económico, sino antimigrante, porque puso por ahí en la propuesta, ¿qué quieren hacer? Poner un 5% sobre las remesas enviadas de Estados Unidos a cualquier país. ¿Qué son las remesas? Cualquier envío de dinero de aquellas personas que están en el extranjero a su país de origen. ¿Por qué nos importa a nosotros?
Hombre.
Bueno, a ver. el 97% de las remesas que vienen del extranjero hacia México vienen de Estados Unidos. Es un porcentaje interesante de recursos para nuestro país.
Es la principal fuente de divisas de México. Es la principal más que el turismo, más que el petróleo, más que nada.
Y es un gran estabilizador del tipo de cambio.
No, y un estabilizador social también.
Sí. Bueno, estabilizador social, 10.4% de los adultos del país son beneficiados con esta recepción de remesas. Es una gran cantidad.
Hombre.
Los estados principales son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, imagínense este 5% de remesas, de impuestos sobre las remesas, ¿cómo nos va a impactar? Estuve viendo algunos datos. Al cierre del 2024, 64.745 millones de dólares es lo que representaron este ingreso a nuestro país de remesas.
O sea, el número redondo, 64.800 millones de dólares.
Así es. Esta cantidad ha ido subiendo durante los últimos 10 años. Ha ido en incremento hasta el punto de que ya la cantidad de dinero circulante que entra para las familias ha subido un 165%. Estos datos son impresionantes.
En 10 años.
En 10 años. No. Ahorita lo que recibe una familia promedio en México es el equivalente a 393 dólares, que si lo convertimos a pesos mexicanos con un tipo de cambio de 20 pesos, son 7.860 pesos. Casi el salario mínimo general en la Ciudad de México.
Esto es mensual.
Mensual. Okay. O sea, hay gente que recibe las remesas como principal fuente de ingreso. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con este impuesto?
Y mueve mucho la economía.
Sí, claro. Bueno, eso creo que es un punto
inmobiliarias
importante.
Que venden eso. Vivienda, casas, es a correcto. Gente que les pagan con sus remesas.
Pero espérame, Eduardo, según los datos del Banco de México, 8 de cada 10 pesos se utilizan para el consumo básico. Es decir, es motor de lo que aquí en México los políticos les encanta llamar el mercado interno. ¿Sí? Que en realidad es una ironía, porque es en realidad un mercado interno, pero importado.
Uh-huh. Sí, que sí genera bienestar a las familias.
Por supuesto que lo genera.
Entonces, esa es la preocupación. Si esto llega a suceder y a pasar, no es la primera vez que se comenta. En diciembre, J.D. Vance, el vicepresidente, dijo que hasta 10% se estaba platicando. Vamos en un 5 y vamos a ver si esto pasa. Está en discusión con este gran paquete. Y a lo que me refería es que va directamente relacionado con las cuestiones de inmigración ilegal, es que va a haber una exención. Si tú eres un estadounidense registrado y mandas las remesas... Un mexicano legal y mandas las remesas con tu número de seguro de seguridad social...
Sí, usando tu ITIN o tu número de seguridad social, sí.
Vas a estar exento. Entonces, aquí, ¿qué está buscando? Y un dato importante, 99.1% de estas remesas sí vienen con transferencia electrónica, no son efectivo, están monitoreadas. Entonces, va por las dos vías.
O sea, esto, según tus cálculos, ¿en cuánto va a afectar estos 7.860 pesos?
A ver, tenemos que ahorita las remesas son más o menos 3.4 del PIB, bajaría a 3.2. O sea, los cálculos que se mencionan es que estaríamos dejando de recibir 3.200 millones de dólares anuales.
Es una lana.
Es una lana.
Pero además, cada familia que recibe estos que tú dijiste, 7.860 pesos.
Así es.
Va a recibir, creo que según tus cálculos, 7.460 pesos.
Más o menos.
400 pesos son 400 pesos.
Por cada remesa.
Sí, claro.
Sí, yo lo que te diría es que también hay que entender el efecto secundario que esto tendría. Porque si tú como mexicano viviendo allá, resulta que el trabajo, porque eso es lo que va a pasar, se vuelve menos rentable y tienes más presión migratoria, más condiciones adversas, menos sistema de salud, que ahorita muchos migrantes
se benefician.
Se benefician, en algunos estados,
en los sanctuary cities, allá.
En las ciudades santuario, sí logran obtener servicios gratuitos. Entonces, todos estos, mientras se dificulte esa condición, Eduardo, pues habría un incentivo a regresar a México también.
No lo creo. No lo creo. A ver, México tiene 54% de la población está en la economía informal.
Estoy de acuerdo.
60 y tantos% de la gente gana hasta 2 salarios mínimos. O sea, las condiciones de trabajo en México son terribles.
Sí.
Entonces, ¿por qué crees que se van? Porque a pesar de que ahí también es terrible, es menos terrible que en México. Porque todavía les deja para mandar dinero a la familia en México. O sea, regresar a México, para empezar, se vuelve un vía crucis, ¿no? Ya desde que entra al país, a ver cómo los extorsionan.
A ver cómo los extorsionan.
Después,
a ver qué empleo encuentran aquí.
Si ya tuviste durante años,
no tienes raíces aquí.
O sea, ya estabas en el negocio de la construcción, eras carpintero, eres colocador de techos, de madera. Aquí te dicen cuántos ladrillos me colocas.
Sí.
Pues no sé cómo.
En eso estoy de acuerdo, pero creo que podemos reconocer que ante el endurecimiento de Estados Unidos en las políticas de retorno, sí puede cambiar eso. Pregúntale a los que están allá ilegalmente, que son de El Salvador. El riesgo no es que te regresen, el riesgo es que te regresen y acabes en prisión.
Bueno, eso
por muchos problemas, sí, ¿no?
Pero vamos a hablar a México. Yo creo que es muy difícil que. Yo creo que lo que se va a generar es un mercado negro.
De envío de dinero.
De envío de dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está ilegalmente allá conoce a alguien que está legal. Uh-huh. Entonces, los que están legales van a hacer su negocio también.
Y las casas de remesas también. ¿Sabes ellos qué no van a decir? Perder tampoco.
¿Sabes qué va a decir el que es legal? Pues dame el 5% a mí. No es muy solidario, ¿no? Pero
no.
Dame el 5% a mí, pero lo podemos mandar.
Encontrar
se va a crear mercado
huecos,
negro.
¿No?
Encontrar huecos.
Para una acción, siempre hay una reacción.
Y distintas formas de hacerlo llegar.
Pero es un trancazo, ¿eh?
Sí, sí es.
El porcentaje de la legalidad del 99.1 mediante transferencias versus el 0.7 de a ver de qué otra manera lo van a lograr, vamos a ver los nuevos métodos.
Ay, Mr. Trump, ¿no lo vieron hoy con el príncipe heredero de Arabia Saudita, que es un criminal, un asesino reconocido?
Sí.
Qué bárbaro, qué amiguitos son.
Acuerdos.
Y además, ¿está dispuesto Trump a aceptar que le regale el gobierno de Qatar un avión?
Un avión. Ay,
sí. Cuando Qatar financia a Hamas.
Sí, sí, muy extraño.
No. Y ves a los republicanos dándole la razón. Bueno, es un regalo.
Sí, porque supuestamente al final se va a donar, ¿no? A
sí,
la librería del Congreso.
Se va a su librería.
A su librería.
A su museo. Sí. No tiene madre este señor Trump. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook, Ruiz Gil.
La libertad es contagiosa, no tengas miedo.
Estamos aquí de regreso. A ver, Álvaro, otra vez tus datos del INEGI sobre cómo va la confianza del consumidor.
Sí.
Es un dato que repites mucho.
Sí.
¿Por qué es tan importante para
Mira,
ti?
Este dato se publica mensualmente. Uh-huh. Es el indicador de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, o el ICC, que lo que arroja es el indicador de confianza del consumidor. Este dato, mucha gente olvida que este dato es relativamente reciente. Empieza con Vicente Fox. Empieza en el primer año de gobierno de Vicente Fox.
Ya tan reciente, ya 25 años. ¿No?
Sí, pero cuando tú ves 25 años de datos de comportamiento del consumidor, es muy poco,
Eduardo. Bueno, realmente no era...
No era tan importante, lo entiendo.
Todavía no somos un país de datos. Sí, o sea, todavía no sale... Se dice que se hizo una encuesta sobre consumo de drogas.
Sí, se hizo hace 6 años o más.
No, el último se hizo en el 17. Pero el aldeano había dicho que se estaba haciendo uno nuevo.
Y todavía no sale.
Todavía no salen los datos.
Sí, sí, sí.
Porque yo
se
creo
hizo
que
en el final del
o lo están
sexenio.
Maquillando y no saben por dónde.
Se hizo
al final del sexenio, si no me equivoco, al final del sexenio Peña Nieto, justamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, regresando al índice de confianza del consumidor. El indicador de confianza del consumidor es importante porque lo que hace es, de algún modo, medirnos cuál es la percepción que tienen los mexicanos con respecto al deterioro o avance de la economía y cómo eso les pega en el bolsillo. Y de algún modo nos...
O sea, ¿cómo ven el presente y el futuro?
¿Cómo
¿no?
ven el presente, cómo ven el futuro uh-huh. y cómo ven la situación de sus hijos en el futuro con respecto a ellos? Entonces, de algún modo, lo que vemos es, para rápidamente pasar por el indicador, y ahorita hablamos un poco de cómo lo está viendo el mexicano, registra una baja importante y se ubica en 45.3 puntos. Ojo que...
¿Esto significa que le tienen... ¿Hay menos optimismo?
Hay menos optimismo. Como yo le digo a cualquier persona cuando hablamos de este tema, es las mesas de boda normalmente son de 10 personas. Lo que tienes es que en una mesa ya hay 4 personas que creen que van a estar mejor en un año o que están mejor que hace 12 meses, pero ya hay 6 que no.
Y o eso, sea, había... eso te pasó en una boda que llegaste.
Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. No,
yo creía que llegaste a una reunión.
No.
¿Y quiénes de todos ustedes?
No. Pero es una buena forma de entenderlo, porque sí, se claro. mide en 40 y 100. Ahora,
se ha ido deteriorando, ¿eh?
Se ha ido deteriorando porque, hay que decirlo, Andrés Manuel, yo recuerdo muy bien, cuando él tomó la presidencia, llega al máximo de la confianza del consumidor, se le desploma en el COVID. Y yo era de los que argumentaba que era muy difícil que lo recuperara, pues lo hizo. Lo recuperó y entregó la confianza del consumidor en muy buenos
porque
puntos.
Porque empezó a traer mucho dinero sí. al país. Y tasas altas, la economía de Europa postrada, pues ¿dónde iban a llevar sus capitales?
Y en realidad a Claudia Sheinbaum le va muy bien los primeros meses. Este es el primer retroceso importante, una caída anual de 2.2 puntos. Hay que entender que estaba en 47 puntos. El indicador, básicamente lo que te dice es la mitad de la mesa pensaba que le iba mejor.
A ver, y una pregunta, cuando tú dices 47 puntos, ¿es un porcentaje?
Es 47.
47 de los encuestados.
De los 100 puntos.
Dicen sí. que ven las cosas mal.
Sí.
Ok.
Ahora, el retroceso de algún modo nos indica que se percibe un deterioro en la situación del hogar con respecto a la economía actual y también la futura. La percepción sobre la situación actual del hogar pierde relativamente poco, 0.2 puntos, pero la expectativa de la situación económica a futuro pierde 0.2. Es decir, hoy siento que estoy peor y con respecto siento que estoy peor. Ahora, a nivel nacional, ahí es donde se pone interesante, porque ahí la pérdida es de 0.7 puntos, Eduardo, que... básicamente, a la hora que la comparas con el futuro, que corre 0.9 puntos, empieza a preocupar que tu situación actual con respecto al futuro a nivel nacional sí hay un decremento, que insisto, era algo que no había sucedido desde el COVID, que es cuando más se pierde. Ahora, ¿qué estamos midiendo aquí que creo que vale la pena indicarlo? Refleja posibilidades actuales de adquirir bienes duraderos, ¿no? Como muebles, electrodomésticos. Y, por supuesto, también tiene que ver con lo que te preguntaba, ¿cómo estás con respecto al pasado, con respecto al futuro? Y si crees que tu familia va a estar mejor de lo que tú estabas hace 12 meses y el futuro. Es decir, tienes alrededor de 10 preguntas que lo indican. Hay algunos indicadores que les fue mejor. El incremento de 3.3 puntos en posibilidades económicas para salir de vacaciones, lo cual es de algún modo atípico, pero se justifica con la salida de la Semana Santa que vamos a tener y el periodo vacacional que empieza en junio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el consumidor siente que va a estar mucho mejor y, curiosamente, el consumidor mexicano siente que puede ahorrar más ahorita que hace un año. Eso incrementó 0.6, lo cual también de algún modo es un buen indicador. En todo lo demás nos fue mal. Por ejemplo, la percepción sobre futuro de precios, que los precios en el futuro bajen, perdió 0.5 puntos. Tiene que ver con una expectativa de inflación. De algún modo el consumidor está diciendo, no creo que me alcance con el dinero que tengo hoy para mi súper en un año. La evaluación sobre empleo del país también de algún modo pierde sentido, 2.9 puntos con respecto al año anterior, lo cual es una pérdida importante. Y de algún modo en intenciones de compra a largo plazo, también el consumidor está perdiendo terreno y está diciendo, quién sabe si me alcancen las cosas para comprarlas a largo plazo, que eso de algún modo, como sabes, se refleja en tendencias de crédito, en qué tan dispuesto estás, por ejemplo, en comprar un automóvil y una serie de cosas.
Yo creo que la gente además va pensando que todas las políticas de Trump van a afectar a la economía.
Sí.
O sea, el acuerdo que llegó con China hace un par de días, bueno, el acuerdo de llegar a un acuerdo, ¿por qué es lo que hicieron?
El acuerdo de llegar a un acuerdo.
Acordaron llegar a un acuerdo.
Lo mismo con el Reino Unido, sí. Para ser francos.
¿Te acuerdas cómo lo anunció esta semana? Puede tener el anuncio más espectacular de la historia. Pues sale con su payasada. Bueno, es que con el Reino Unido vamos a acordar.
Sí,
a tener un acuerdo.
Le vamos a bajar las tasas de las tarifas, los aranceles a los Rolls Royce. ¿Tú escuchaste
sí.
eso?
Es que, ¿por qué no hacen Rolls Royce en Estados Unidos? Sí. No. Cada día me sorprende más. No sí. me debería sorprender este tarugo, pero me sorprende. Pero el hecho es de que yo creo, porque se ha hablado mucho en este programa y en muchos otros, sobre cómo estas políticas proteccionistas de Trump pueden generar desempleo, cierre de empresas. Ahora tenemos baja de remesas. O sea, es una bola de noticias que la gente, aunque esté tal vez en el mismo nivel de ingresos o un poco más, ¿sabes qué dice? Vienen tiempos difíciles. Bueno, creo que en este programa yo siempre digo, hay que prepararnos para tiempos difíciles. Hay que esperar lo mejor, pero vienen tiempos difíciles.
Y no hay riesgo, no hay inversión, y esa parte
no hay apetito a riesgo, ¿no?
No.
Y un poco dándole la razón.
En el mundo no hay apetito de riesgo, no sabes qué se le va a ocurrir mañana a este cuate, ¿no?
Dándole un poco la razón a los dos, en cierta medida, cuando tú tomas la serie completa, que es algo que yo analizo, y la comparas sexenio con sexenio, el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador es muy similar al de Vicente Fox. Un consumidor muy llevado por el optimismo, por las cosas van a mejorar.
Claro.
Tenían esa similitud los dos, aunque a algunos no les gusta que se comparen, el consumidor los veía similar.
Y si lo hubieran hecho, porque no se hacía, y si se hizo, nunca lo supimos, el sexenio cuando empezó Salinas de Gortari.
Seguramente.
Que llegó la hamburguesería, que llegó la cadena... Hijo, era como, ya estamos como en Estados Unidos, ¿se acuerdan?
Seguramente.
Eran colas para comprar la hamburguesa.
¿No?
Ahora, a mí, de algún modo, lo interesante es tratar de entender cómo será el comportamiento del consumidor comparado con los otros dos sexenios que tenemos. Es que hay pocos datos, que es Felipe Calderón, que fue un recordarás el H1N1 cuando se le colapsa la confianza del consumidor, no se recupera. Y después tienes a Enrique Peña Nieto con la crisis en medio de su mandato, ya no se recuperó.
A ver, Fox llega y pese a que tú dices que hubo optimismo, el primer año de Fox hubo recesión, hubo recesión en Estados Unidos que nos golpeó.
Sí, pero no, tristemente.
Pero había otro ánimo.
Pero no tenemos el dato del primer año de gobierno
de Fox. Eso en es esto influye el ánimo.
Bueno, es una encuesta
percepciones,
de
percepción.
De percepción, de confianza del consumidor. Por eso es que es tan importante, porque el consumidor es... por antonomasia irracional.
Como los mercados, igualito. No nos hagamos. A ver, ¿cuál es tu percepción?
Va a estar interesante. A ver, a lo mejor porque mi profesión no ayuda mucho a mi percepción de optimismo. Después...
¿Los abogados les va bien?
No necesariamente. Después de la reforma, de que se implemente la reforma judicial, por ejemplo, vamos a ver cómo reacciona.
Les hace una consulta de 2 minutos, se cobran 15.
Los abogados son contracíclicos, ¿no? Normalmente es una profesión que va en contra del estado de la economía. Si las cosas están mal, normalmente...
Claro, y un abogado...
vienen a arreglar problemas, claro. Es parte de la...
Pero ¿cuál es tu percepción
parte de lo que tenemos
tuya?
Que hacer, pero...
¿Las cosas vienen mejor o no? Nos queda un minuto.
No estoy tan segura.
No estás contestando.
No soy muy optimista.
¿Tú, Álvaro?
Yo soy optimista. Yo creo que la confianza del consumidor está indicando el pesimismo del consumidor, pero deberíamos
yo
estar alrededor
de 52 optimista.
Puntos.
Pero Álvaro puede ir en un avión que está cayendo. ¿Y sabes qué diría Álvaro?
Estoy bien.
Bueno, pero capaz de que
yo
aterrice.
Y HSBC,
aquí sí
y Santander,
soy pesimista
y BBVA,
informada, como diría Álvaro.
Todos los banqueros del mundo están diciendo México está en una posición en el que si aprovecha las cartas...
Ni modo que digan lo contrario, son banqueros. Bueno, imagínate qué van a pensar sus clientes, un banquero pesimista. Vamos a los mensajes.
Bendito
y regresamos.
Dios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Zacatecas son los principales estados exportadores de ganado. Está entre los 7 estados que más exportan ganado. Obviamente va a ser muy afectado por esta prohibición del gobierno de Estados Unidos de importar ganado mexicano, debido a que México descuidó desde hace décadas su control del famoso gusano barrenador. México lo había controlado. México presumía que había acabado con esta plaga del ganado. Que a propósito, un humano se puede infectar y puede ser desastroso, ¿eh? El hecho es de que México lo descuidó, gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, y ahora enfrentamos este problema. Luzma Hernández de Zacatecas, oye, tu estado le va a pegar no solamente a tu estado, hay otros que le van a estar muy golpeados.
Sí, sobre todo en el norte del país, Eduardo. Es un tema muy importante que desde el pasado 11 de mayo pues se detuvo la exportación de ganado que se comercializa como carne de consumo en Estados Unidos, porque hoy, como tú comentas, el gusano marrador es un tema pendiente que está propenso para plaga en México. Sobre todo en el sur del país se han presentado algunos casos, y es por eso que el gobierno de Estados Unidos decidió suspender por al menos los próximos 15 días, es decir, del 11 al 25 de mayo, la importación de ganado. Pero es un tema muy importante porque, como tú dices, hay estados que tienen un tema importante de exportación que lamentablemente no es como que, la guardamos en los almacenes y en 15 días que ya haya una opción de exportar, los mandamos. Pues no,
porque siguen exigiendo que les des de comer y de beber a las vacas, ¿no?
No, y luego además pesan distinto, incluso algunos se mueren. O sea, para toda una producción en el país, en estados principalmente del norte, y el Consejo Nacional Agropecuario estima que México pierde 11.4 millones de dólares diarios por esta suspensión, y esto equivale pues sin duda a 170 y tantos millones de dólares en tan solo 2 semanas. Y lo más alarmante es que no puede ser que no solamente dure 2 semanas, o sea, es por lo menos vamos a suspender 15 días, porque es lo que considera autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que sería como una especie de calambre para México. A ver si ya ponemos más atención en la contención del brote. Y pues si esto se lograra reactivar en los próximos 15 días, pues serían cerca de 170 millones de dólares lo que se habría perdido. No es una cifra brutal que afecta a estados como Sonora, como Chihuahua, que tienen un alto nivel de exportación a Estados Unidos. Por ejemplo, Zacatecas, aunque exportamos mucho, lamentablemente Zacatecas hace más cerca de 2 años perdió el certificado de exportación a Estados Unidos, y eso ha afectado mucho la producción de ganado para de nivel de exportación. Ya en Zacatecas principalmente se comercializa en el país porque no tenemos los certificados para exportar a Estados Unidos.
¡Qué descuido! Tienen ustedes un gobernador que no saben ni dónde tiene la cabeza. Álvaro.
Pues yo lo que diría es que ojalá el problema parara en el gusano barrenador, pero tenemos problemas con el frente aviar también, que se habla poco, y con muchas otras temas, y carne porcina, etcétera, que también, si no cuidamos, nos podemos sacar un susto fuerte, y es parte de nuestra fortaleza exportadora. Más vale que lo cuidemos.
El año pasado México ingresó al país pues una buena lana, 1.271 millones de dólares exportando ganado.
Si esto no, es un mercado muy importante que se para en 15 días, de verdad colapsa hasta cierto punto la economía en ese sector, porque además 15 días de suspensión pues rompe con la cadena de suministro y de operación de muchas empresas en México y también de Estados Unidos, porque también recordemos que México es un proveedor importante de carne para Estados Unidos. Claro. Y que de la noche a la mañana ya no se las mandemos, pues los mete en ciertas incomodidades, ¿no? Desde el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum ha respondido con firmeza, señalando que esta medida es injusta, y advirtió pues que México no será piñata de nadie, que ya lo hemos escuchado algunas otras veces, y el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, ha señalado que esta acción es contraproducente para los esfuerzos bilaterales de cooperación sanitaria. Y ahí vemos cómo Trump vuelve a ser de las suyas, aunque parece que en ratos...
No, mira, perdón, pero yo aquí le doy la razón a Estados Unidos. Estados Unidos no se puede dar el lujo, aunque digan que el gusano barrenador no se detiene con las exportaciones. Esto lo dijo el Consejo Nacional Agropecuario. ¡Sí se detiene! Que pues sí. No paras a los moscos, que la larva es el gusano. Es no los paras. Pero si evitas que se acerque el ganado, digo, ¿por qué? ¿Por qué hay vedas? ¿Por qué hay prohibiciones de importar ganado cuando se presenta este gusano?
Por supuesto.
Porque es la única manera, o es una manera importante de evitarlo. Yo entiendo que la presidenta tiene que hacer la defensa de los intereses del país, y que el secretario, que es un optimista desbordado tipo Álvaro Ratti.
No.
¿No has visto a Verdeguer?
Sí, no, más no, tampoco del esas mundo. Comparaciones están un poco fuertes.
No, es pero, muy optimista.
Pero a ver, yo estoy de acuerdo. Esto, naturalmente, si lo tuviéramos bajo control, esto no estaría pasando.
Se perdió el control. México lo tenía archi controlado. Lo platicamos ayer o antier. desde el gobierno de, creo que de Salinas o de Zedillo, dijeron ya lo controlamos y se olvidaron. Había una planta donde se producían moscos estériles que evitaban que se reprodujeran y no hubiera gusanitos. Pues dijeron, ahí muere.
Vamos a cortar el presupuesto.
Y la frontera, claro, y gran parte de este gusano barrenador y la mosca entraron de Guatemala, porque tú ves a las vacas guatemaltecas nadando para cruzar la frontera hacia México, donde después las venden como mexicanas. No hay control. Lo siento.
Pues bueno, el tema sanitario es un tema importante en el que México está viendo las consecuencias de la desatención de los últimos años.
Correctísimo. Luzma, te mando besos, gracias.
Abrazos, nos vemos pronto.
Luz María desde Zacatecas, que recuerda un número telefónico. Ya todos lo traía aquí apuntado.
Gracias.
Juan José Ulloa, gracias por venir.
Gracias a ti, amigo.
Nos vemos
muchas
pronto.
Gracias, un placer.
Paula Morales, gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias,
Paula. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta a las 4 estoy aquí de regreso con todos ustedes. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable y calurosa tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.